La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Cuando hablamos de salud y preguntamos a alguien qué concepto tiene de la misma, aunque pueda parecer incongruente, la realidad es que nos encontramos distintas definiciones dependiendo de la persona que nos responda. Imaginamos, por tanto, que no hay una acepción unánime de este concepto, sino más bien unas apreciaciones sobre qué es salud para la persona que responde. Esta noche Ana María Oliva nos propone acercarnos desde una visión más realista hasta una definición más certera sobre este concepto, sobre todo en lo relacionado con el disfrute de nuestra existencia y nuestro cuerpo físico en pleno de sus facultades. Así que vamos a hablar con Ana María de salud y enfermedad. Pero antes de ello, Ana María, quiero que escuches este mensaje.
Bueno, deciros que me encanta el programa, que acabo de dejar una respuesta sobre los extraterrestres y sobre todo deciros que me encanta Ana María Oliva, que la descubrí gracias a vosotros, que tengo el libro de Lo que tu luz dice, que me lo releo, lo tengo subrayado y me encanta. Entonces, de pensar que hay uno que sea de las almas, que sepáis que si me regaláis ese libro y no me lo tengo que comprar, pues estaría muy feliz. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Irene y mi teléfono yo creo que lo veis.
Bueno, pues quería que...
Ay, tan bonita.
Sí, que escucharas a esta... hermosa, que además vive en Madrid. Ella es andaluza, pero vive en Madrid. O sea que, bueno, Ana María, estamos acostumbrados a regirnos por determinados sistemas de creencia que vamos tejiendo desde nuestra más tierna infancia, influenciados por padres, educadores, compañeros de vida, televisiones y otros invitados. Vamos a dejarlo ahí. ¿Hasta qué punto consideras que sería un buen ejercicio revisar esas creencias, Ana María?
Pues yo creo que a estas alturas, más que un buen ejercicio, casi lo considero como algo obligatorio. Y fíjate, creo que era el programa anterior, ahora no me acuerdo, que hablábamos un poquito de eso, ¿no? Del pensar y de cómo pues no hemos sido especialmente entrenados a pensar, es decir, a tener esa capacidad lógica o deductiva que nos permita tener alguna argumentación por la que puedo decirte por qué pienso eso, ¿no? Es más, fíjate que cotidianamente decimos indistintamente, pienso que o creo que he visto a tu madre. Lo decimos, ¿no? Sí. Lo decimos, pienso que esto es casi como si fueran sinónimos. Y es muy interesante porque, claro, si tú no lo has pensado, es decir, no has hecho ese razonamiento y simplemente lo crees, pues podríamos decir, en un poco de extremismo mental, pero bueno, como imagen, que si no lo piensas, pues eres pensado, ¿no? De alguna manera. Entonces las creencias son todo aquello que tú no has pensado, pero sin embargo lo das por válido, lo das por bueno, aunque no tengas ninguna argumentación propia en la que basarte para darlo por bueno, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque la verdad es que nos manejamos muchísimo con un montón de creencias que damos por buenas, aunque en realidad si las pensáramos dos veces, igual no las dábamos tan por buenas, ¿no? Yo me acuerdo de una muy boba que me decía a mí mi madre siempre, que es que no te vayas a dormir con el pelo mojado, que te vas a resfriar. Y siempre me repetía lo mismo. No digo que no sea verdad, pero definitivamente a mí me ha pasado muchas veces que me he ido a dormir con el pelo mojado y no me he resfriado. Entonces, digámosle que no siempre es una verdad, al menos, ¿no? Y fíjate cómo, bueno, pues la física cuántica de alguna manera nos está diciendo que lo que antes nos creíamos que era de una manera, pues quizás es de otra, ¿no? Cuando te dice que luz más luz te puede dar oscuridad, o que una materia más otra materia te puede dar el vacío, o que del vacío puede salir la materia, ¿no? Todo eso son como cosas que se escapan a nuestra manera de razonar o a nuestras posibilidades, pero que nos demuestran que estamos llenos de creencias y que igual pues no es un mal momento para revisar alguna de esas cosas, sobre todo para darnos cuenta de que eso, de que somos pensados un poquito demasiado, ¿no? Y que damos, que igual somos muy crédulos, igual la naturaleza humana también es como que ese principio de autoridad lo tenemos muy metido en el tuétano de los huesos, y si lo dice alguien con bata blanca, pues uno ya se lo cree, ¿no? O con una corbata, o con un traje, o lo que sea. Entonces yo creo que está bueno siempre revisar qué es lo que realmente yo pienso de esa realidad, y qué datos he podido obtener, y qué tan cierta sea eso, y no solo dar por cierto lo que se diga simplemente porque lo dice alguien, pues que te parece que va a ser serio, ¿no? Creo que ese es un tema, que es un tema muy importante, muy importante.
Quizá uno de los factores que explicarían lo que acabas de comentar sea el autoengaño. Si tuviéramos hacia nosotros mismos una noción de realidad más honesta, alejada del egocentrismo, ¿qué efecto crees que tendría sobre nosotros?
Pues imagínate, si es que eso somos los grandes maestros, en justificarnos, en juzgarnos, en compararnos con los demás y muchas veces en autoengañarnos. Y cuidado, que para un lado o para el otro. Porque, mira, sin irnos más lejos, ¿no? Ayer por la noche tuve yo aquí en casa a 6 niños más de los míos en una fiesta de pijamas. Y no, pues una de las mamás, la verdad que era, pues qué sé yo, no sabría ponerle el adjetivo, no sé cuál sería, no vamos a juzgar. Pero vamos, que la mujer me mandaba un mensaje de texto pintándose que era la mejor mamá del mundo, y yo la verdad que la percepción que estaba teniendo de ella era muy diferente a lo que ella me estaba contando, ¿no? Y digo, bueno, no sé si soy yo que estoy juzgando o es ella que se está autoengañando de una forma pues bastante tremenda, ¿no? Y a veces nos autoengañamos eso, creyéndonos que somos los reyes del mambo, y igual pues podemos bajar un poco los humos, ¿no? Pero muchas veces nos pasa al revés, que nos autoengañamos al revés, es decir, nos creemos que no podemos, nos creemos que somos víctimas, nos creemos que esto es imposible, nos creemos que somos menos, y por eso a mí me gusta este tema que vengo compartiendo, ¿no? Porque me recuerda que soy mucho más de lo que veo, mucho más. Vamos a ponerle atención a eso para dejar de sentirnos tan pequeños y tan a veces pues muy victimizados, ¿no? Yo creo que la sociedad que tenemos, que es tan infantilizada, pues enseguida uno se siente como que no puede cambiar nada, como que todo es demasiado grande y demasiado y yo soy demasiado pequeño, ¿no? Entonces sí, estamos todo el día justificándonos. ¿Te imaginas una sociedad en la que cada uno de nosotros supiéramos el espacio que ocupamos y no intentásemos ocupar ni más ni menos, y fuéramos tranquilos simplemente pues con nuestra humanidad y con nuestra imperfección por bandera, tan contentos y tan felices porque mi imperfección es la que a ti te permite colaborar conmigo? Sino qué aburrido, ¿no?
Sí. Oh, sí, totalmente. En un intento de describir la realidad de María, podemos utilizar cosmogonías diferentes. La ciencia clasifica 3 elementos básicos como conformadores de la realidad: la materia, la vibración, onda o energía, y la información. ¿Cómo explicaríamos de forma sencilla esta clasificación de la realidad?
Sí, eso es como realmente la física moderna te cuenta, ¿no? Lo cual es muy parecido, como si quieres mirarlo desde una vertiente más hasta espiritual, ¿no? Que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Pero bueno, ahí en la materia, que es lo que estamos ahora, por ejemplo, podríamos imaginarnos un imán. Entonces tú tienes esos imanes que nos han enseñado a todos en el colegio, y lo ves ahí, un trozo de metal que aparentemente es inofensivo, ¿no? Tú ahí tienes una materia, y luego resulta que si le acercas otra materia, como las limaduras de hierro, ves que de pronto esas limaduras se ordenan. Tú no has hecho nada, solo ponerlas cerca, pero hay algo en esa región del espacio que hace que esa materia se ordene de una manera determinada. Es más, se ordena mostrándote todas las líneas de fuerza, ¿no? Y todos supongo que podemos imaginarnos esa típica imagen de la escuela, del imán, con todas las líneas de fuerza, las limaduras de hierro ahí ordenaditas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues que hay un principio ordenador, hay un principio que es el que pone el orden, que es la información. Dice cómo se hacen las cosas, y ese orden hace que la energía se dirija de una determinada manera, y la energía es la que está haciendo que la materia se sostenga. en un lugar concreto, ¿no? Entonces, fíjate cómo esos tres elementos pueden ver ahí muy fácilmente en un imán, pues los puedes entender desde ese nivel, ¿no? La energía son los que lleva los códigos, que al final son los que ordenan la materia, ¿no? Y ahí tienes los tres, tienes la información, tienes la energía, tienes la materia. Lo verías igual si tiras una piedra a un estanque o si observas las olas del mar. Ahí también tienes una materia o dos materias, la piedra y el agua, y allí puedes ver perfectamente cómo la energía lleva una información que cambia esa materia. Es decir, tú tiras una piedra y se forman círculos, son siempre círculos concéntricos, nunca habrás tirado una piedra y se habrá formado un octaedro. Siempre se forman círculos, ¿no? No se forman triángulos, ¿no? Son siempre círculos. ¿Por qué? Pues porque hay un principio ordenador que da esa información, que da ese orden y que dice esto tiene que ser así. Y ese orden hace que la energía modifique la materia de una determinada manera. Eso sería una forma, pues espero que sencilla, de comprender cómo los físicos proponen la realidad, esos tres niveles.
Ana María, has hecho referencia a la información como uno de los factores que componen la realidad, pero para poder entenderlo mejor, ¿dónde está contenida esa información de la que nos hablas?
Pues eso es lo interesante, ¿no? El tema de la información es más complicado de entender porque no tiene un soporte material. Tú la energía de alguna manera la puedes ver, la puedes tocar, dependiendo, ¿no? Pues vamos a llamarle energía al viento. No lo puedes ver, pero puedes ver el efecto que tiene, pues, sobre una vela o cómo mueve la sol, por ejemplo, cómo hace un torbellino y te mueve las hojas del suelo, ¿no? Entonces la energía, digamos que tenemos mecanismos o instrumentos para verla, pero la información no, la información son códigos que están ahí. Quizás dentro de la biología lo podríamos asemejar al código genético, al ADN, y podríamos decir que hay un soporte material para la información genética ahí, ¿no? Pero en general, en la realidad así más abierta, digámosle, no la vemos, ¿no? Sin embargo, sabemos que existe. Por eso le llamamos el concepto de campo, ¿no? Decimos, ahí hay una región del espacio que tiene unas propiedades que son diferentes, o este elemento tiene unas determinadas propiedades. Por ejemplo, la diferencia entre el oro y el plomo, ¿no?, que los alquimistas tanto enfatizaban. El plomo es un metal que no tiene orden. No tiene orden en nada, está totalmente desordenado, es como el arquetipo del desorden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no conduce, y por eso lo utilizas de aislante, ¿no?, sobre todo para los rayos X y eso, y es muy pesado. En cambio, el oro es lo más excelso porque es lo más ordenado. Es decir, de alguna manera podríamos decir que tiene una información, pues, mucho más pura, ¿no? Y entonces eso es uno de los puntos importantes, esos campos de información de los que estamos rodeados, ¿no? Yo creo que era en el libro que ponía un ejemplo que es que era real porque me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando te compras un yogur que te dice que va bien para el colesterol me fui fuera, volví 2 años más tarde, ese mismo yogur además era bueno para no sé cuántas cosas más, ¿no? Digo, caray, sí que he aprendido el yogur en todo este tiempo que yo estoy fuera, ¿no? Y claro, y a mí me resultaba gracioso porque eso tiene mucho que ver con la información, ¿no? Con los campos de información, es decir, con esa información que está ahí fuera, esa que le llamamos los campos colectivos o la información, no sé, del inconsciente colectivo de alguna manera, ¿no? Que está ahí y que muchos de ellos son totalmente falsos. Y además, te digo una cosa, os cuento una cosa que me está preocupando mucho últimamente, en la última década y media, está preocupando mucho, que es la tendencia que tenemos a quedarnos directamente en un campo de información que no está aterrizado a la realidad. Es decir, que es virtual, simplemente, que ya no solo es falso, sino que además es virtual, que virtual es lo opuesto de real. Y fíjate cómo de alguna manera estamos, digámosle que orientándonos como sociedad hacia unos campos de información que son absolutamente falsos y que son virtuales, quiere decir que no son reales. Entonces yo me pregunto mucho qué va a ordenar o cómo se va a ordenar la materia cuando uno está totalmente en un mundo virtual que es falso, ¿no? A mí de verdad os lo comento porque me aterra la idea de mis hijos con las gafas estas de Google o como sean, los óculos o como sea la marca comercial, que están en un mundo de realidad virtual en el que teóricamente lo pueden todo. ¿Pero qué todo?
Pero si imagínate, no, con el metaverso.
Si esto no es real,
Ana María.
No, eso es. Entonces, a mí me parece muy importante que tomemos conciencia de esa idea que decíamos de realidad, ¿no? La realidad incluye el mundo material. La realidad necesita del mundo material, es decir, se expresa a través del mundo material. Si no, no es realidad, es mundo virtual. Entonces, fíjate cómo de alguna manera hemos ido huyendo de la materia, porque definitivamente la vida en el metaverso es más fácil que la vida real, ¿no? O sea, claro, si tú te conectas a un videojuego en el metaverso de fútbol, oye, ni te lesionas, ni sudas, ni te cansas, ni nada de nada. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues no, porque eso no es real. Entonces, creo que es muy importante que vayamos haciendo estas reflexiones en voz alta. ¿Qué es la realidad? Una cosa es que la información exista, otra cosa es que sea verdadera, y otra cosa es que nos quedemos encima ya ni siquiera falso, sino además en lo virtual. Porque tú puedes tener algo falso, pero que sea real, como el yogur. Sí. Ese yogur tan sabio, ¿no? Espera, digámosle que es real, pero ya lo otro es que te comas un yogur en el metaverso, ¿no? Entonces eso me río por no llorar, porque realmente me parece que estamos en un momento de una confusión tremenda al respecto de eso, ¿no?
Total. Pues estamos dando por aceptado cosas que si lo pensáramos fríamente no lo daríamos por aceptado. Al hilo de lo que dice Ana María, hace pocos días leí una noticia en la cual había un supuesto chico, estaba trabajando para Google, en una inteligencia artificial, que lo habían echado de la empresa porque decía que estaba hablando con un chatbot y que el chatbot le aseguraba que tenía sentimientos. Es imposible. Lo que, cuando te lees la transcripción, que está por supuesto en su blog, te das cuenta que lo único que ha hecho el chatbot es darte una respuesta lógica a lo que tú le has comentado. Pero eso no significa que tenga sentimientos. Es que he respondido que lo que tú me has puesto a mí me generaría un tipo de sentimiento que sería este.
Hay un chatbot que se llama Sinsimi, pero se lo puede bajar cualquiera de una aplicación, y tiene un periodo de aprendizaje de 3 semanas. Entonces, durante 3 semanas tú te metes en esa especie de chat, porque es como si fuera un WhatsApp en el que tú hablas con otra persona, pero que realmente es la máquina, y durante 3 semanas está aprendiendo de ti.
Sí.
Claro.
A las 3 semanas tú le dices, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Te dice, triste, porque está nublado aquí donde yo estoy. Y tú dices, Tate, si no fuera porque sabes que es una máquina, te está expresando un sentimiento, pero claro, está
ha ido
todo
recabando información ahí y está haciendo asociaciones.
Ahí está, de ahí a que tengan sentimientos.
A lo que voy es que dentro de los próximos 10 años vamos a tener que tener un cambio de paradigma sobre el significado de sentimientos y emociones cuando toda esa inteligencia artificial se ponga de
la
cara
maneje
a nosotros. Exacto. Entonces vamos a pensar que las emociones son algo totalmente distinto y van a venir impuestas, ese significado nuevo, va a venir impuesto precisamente por este tipo de chatbot, de realidad virtual como el metaverso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente es aterrador, porque de vuelta a 50 años, cuando le preguntas a una persona dentro de 50 años qué siente, no va a tener ni idea de lo que es y qué es sentir. Vamos a ser seres totalmente sin síntomas de
emoción. Perdona,
psicópatas,
porque bueno, luego, no sé, pero que, hombre, si no tenemos emociones, si no tenemos sentimientos, claro, vamos a confundir eso. Eso es el perfil de un psicópata.
Porque vamos a aprender a que una máquina nos va a manejar prácticamente hasta nuestras emociones. Cuando la máquina
sal de ahí, sí, Jesús, sí, porque se me están abriendo las carnes.
En fin, y con toda esa conformación de la realidad que parece tan externa por lo que has explicado, Ana, ¿qué se puede trasladar al microcosmos que forma el ser humano de todo lo que has expuesto?
Pues todo, absolutamente todo, porque al final nosotros también somos eso, ¿no? Lo que la cuestión es que igual le ponemos un nombre diferente a esa materia, a esa energía o a esa información, ¿no? pero al final nosotros tenemos, ¿os acordáis un programa que yo decía, cuántas partes de ti reconoces, ¿no? Al final se trata de eso, de decir, desgraciadamente mucha gente solo reconoce su materia y desgraciadamente nuestra medicina occidental casi solo reconoce la bioquímica, la biofísica, el número de latidos, la presión arterial y los valores con asterisco, ¿no?, que nos salen en la analítica química. Pero somos mucho más que eso. Tenemos también todo ese mundo de la energía que hay en algunas cosmogonías que decíamos al principio que lo llamarán pues el cuerpo etérico, el cuerpo vital, incluso el cuerpo astral, que es más emocional, porque hay diferentes estructuras dentro de esa energía, no todo tiene la misma, igual que hay diferentes estructuras dentro de lo físico y tienes huesos y tienes músculos y tienes sangre y tienes diferentes tejidos y sistemas que tienen densidades diferentes y cualidades diferentes energéticamente también. Tenemos diferentes sistemas que tienen densidades diferentes y cualidades diferentes, ¿no? Y luego tenemos esa información, la que da la forma, la que me da la identidad, la que me da el yo, lo que soy individual. Entonces yo puedo percibirme desde esa misma visión de la física moderna, entendiendo que no solo tengo una materia que sería el vehículo final en el que se expresa todo lo que yo soy, sino que además tengo todos unos campos de energía en plural que me permiten, me hacen de vehículo para que eso que soy yo, esa individualidad, esa información única que yo tengo, se vaya ordenando y se vaya manifestando, igual que hace el imán con las limaduras de hierro, ¿no? Y una de las cosas, al hilo de lo que decíamos hace un momento, de la realidad virtual y de todo eso, es que claro, uno pierde la individualidad con mucha facilidad a la que empieza a ser pensado en lugar de pensar por sí mismo. Por eso para mí es tan importante hacer reflexiones de estos temas en voz alta, ¿no? Creo que es absolutamente imprescindible, porque si tú dejas de pensar y simplemente te conviertes en un saco de creencias y tienes toda una tecnología que está bombardeándote, creando campos de información en las que casi todos son falso, pero es a lo único a lo que tú accedes porque no piensas, pues imagínate en qué nos convertimos. ¿Dónde queda el yo? ¿Dónde queda la individualidad? ¿Dónde queda lo humano? ¿En qué nos convertimos? ¿En una pura granja? De la mente colmena que le llaman, ¿no? Entonces creo que estas cosas definitivamente son muy importantes, son mucho más importantes que pues la mayoría de las cosas en las que nos entretenemos a discutir, ¿no? Yo creo que el plantearnos, y perdonadme que saque el tema anterior, ¿no? Pero me parece tan interesante lo que contabas del Sinsini este, ¿cómo se llame?
Sí.
Que decir, ¿hasta dónde vamos a querer? Porque esa es la decisión de cada uno. O sea, la información lo que nos tiene que servir es para tomar una decisión, para hacer una elección, ¿no? Si no, ¿para qué la queremos? Pues para movernos y tomar una elección correcta. Entonces, a mí me parece que normalizar una conversación con una inteligencia artificial es una aberración. Porque una cosa es que yo utilice las herramientas y busque y diga dónde está esto, cómo consigo lo otro, cómo soluciono este problema. Y otra cosa es que normalice algo que para mí no es normal ni es saludable, que es hablar con una máquina, ¿no? Eso me parece una cosa terrible, pero cada uno de nosotros tendremos que tomar esa decisión de hasta dónde, dónde está mi límite, ¿no? Dónde está lo que yo considero, lo que yo pienso, hasta dónde pienso que eso es razonable o hasta dónde simplemente me dejo pensar que eso está bien, ¿no?
El problema es que nos estamos convirtiendo un poquito flojos y aunque puede haber una gran diferencia entre un ejemplo y el otro, antes hacíamos operaciones con la cabeza, no utilizábamos calculadora hasta que se ha normalizado eso y ahora tú, es que hay quien no sabe sumar ni 4 más 4. Entonces, esto que estamos hablando, lo que es el metaverso y demás, cuidado, que nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso.
En Canal Sur Radio, sí, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Diana María.
Que yo decía que desde que tengo el tontón en el coche,
sí,
me he vuelto una tontona. Porque ya sí, no sé ir a ningún sitio si no es con el tontón.
Es
no sé ir a ningún sitio, pero sí, es verdad, es verdad. Tenemos que estar muy atentos. En este momento de la historia tenemos que estar muy atentos y realmente pensar. Pensemos.
José.
Estamos entrando en un terreno también interesante, ya que nos acercamos y mucho al motivo del tema que abordamos esta noche, que es la salud. Pero debemos seguir diferenciando conceptos para continuar aprendiendo más sobre nuestra realidad y trasladar esta al terreno de nuestra verdadera salud. En este caso, hay diferencia entre la estructura energética que has descrito antes y nuestro propio cuerpo físico.
Pues son complementarias, ¿sabes? Una es como la consecuencia de la otra, si vamos a decir así. Es muy interesante porque en nuestra cosmogonía o cosmovisión occidental siempre pensamos que la materia está primero y que la energía es como la consecuencia, ¿no? Porque tenemos esa imagen en la cabeza de ver un tronco de leña, que ves primero la leña y luego le prendes fuego y notas la energía, que es el calor, ¿no? Pero en realidad la jerarquía es la opuesta. Primero viene la energía y luego viene la materia. Y esto lo han demostrado en varias universidades, con varios estudios, en las que primero ves ese campo energético, en realidad un campo electromagnético, de, por ejemplo, pues un huevo de rana fecundado y vas viendo cómo se va formando el embrión. Y entonces ves primero un campo que representa o que es claramente los ojos, y luego ves cómo se forman los ojos. Entonces el campo de energía viene previo, porque jerárquicamente además pues está la información, la energía y la materia, ¿no? Primero todo también se estropea, primero a nivel energético. Hay un cambio en la información, eso genera un cambio en las órdenes, en ese principio ordenador, en ese principio que da la forma, y entonces aparece una disfunción. Y si no hacemos caso a esa disfunción, a la larga aparecerá una lesión. Esto es algo que yo creo que todos hemos experimentado. Por ejemplo, cuando de repente te duele un poco un pie y te pones a cojear. Entonces primero viene la disfunción, vas cojeando, pero si tú sigues cojeando, tarde o temprano vas a tener una lesión en ese pie, en la rodilla contraria o en alguna otra parte del cuerpo, porque esa es la manera en la que el cuerpo funciona, ¿no? Lo energético es mucho más rápido de cambio, lo físico necesita que eso energético se mantenga durante más tiempo. Es decir, todos vemos cómo, qué sé yo, un niño pequeño, un bebé, pasa de la risa al llanto en un instante, ¿no? Eso es una estructura energética que cambia a otra estructura energética muy rápido. Sin embargo, el cuerpo físico, pues ya ves que le cuesta, ¿no? Las arruguitas nos cuestan nuestros añitos y hasta los michelines nos cuestan unos cuantos meses en que salgan, ¿no? Ya no te digo en perderlos, todavía cuesta más, ¿no? Entonces, la velocidad de cambio entre la energía y la materia, pues es muy diferente. La energía cambia muy rápidamente y el físico tarda más. Entonces, esa es una clave muy importante en cuanto a la jerarquía, en cuanto a comprender. Por eso la medicina china se basa toda ella en la energía, porque utilizan esa mirada, ¿no? De decir, primero cambia la energía y solo si soy capaz de cambiar el flujo de la energía, entonces va a cambiar la materia. Pero si no, no va a poder cambiar. Y nada de eso va a poder cambiar si no he cambiado la información. Es decir, si yo te doy un trozo de plastilina y te digo que me hagas un cuadrado, o que me hagas un cubo, perdón, yo qué sé, es igual, la figura que sea, y tú no entiendes qué figura es, no vas a poder hacerla nunca bien, nunca. Si tú te crees que un hexaedro, que es lo mismo que un cubo, es un hexágono, y vas poniéndome todo el rato un polígono de seis lados y seis lados, por mucha terapia que hagamos ahí y yo te corrija y te lo vuelva a corregir y te lo vuelva a corregir, tú vas a seguir haciendo una figura de seis lados, porque esa es la información que tienes. Tendré que, de alguna manera, ser capaz de demostrarte que esa información es la que está incorrecta y que entonces esa es la causa por la que tú estás todo el rato tratando de hacer algo que no te está llevando al equilibrio. Estás tratando de hacer algo de seis cuando en realidad lo que tendrías que estar haciendo es algo de cuatro, porque sería un cubo, que es cuadrado por todos los lados, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve clara la jerarquía también a nivel fisiológico, ¿no? Si no conseguimos cambiar la información, va a ser muy difícil que la materia cambie, porque tiene esa jerarquía: información, energía y luego la materia viene como consecuencia. Si tú tienes ese imán, la única manera de modificar la forma que tienen esas limaduras de hierro sería cambiando el imán de posición. De otra manera, va a volver siempre al mismo lugar. Tú lo cambias y va a volver al mismo lugar porque esa es la información que tiene. Y ahí es donde a veces patinamos, ¿no? En no darnos cuenta de que cuando el cuerpo está haciendo un proceso fisiológico X, lo está haciendo porque tiene una información. Si tú quieres que ese proceso se haga de manera diferente, hay que conseguir cambiarle esa información. No hay que estar forzando simplemente a vamos a cambiar el proceso. No, pues cambia la información. Si al niño en lugar va recto caminando le dices gira a la derecha, el niño va a girar a la derecha porque es la información que tiene, ¿no? Ahora, si no te oye, seguirá recto. Entonces el tema no es que esté haciéndolo mal, el tema es que no tiene la información adecuada, ¿no?
Cuando yo cambio, el mundo cambia, ¿no? Que hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice esto. De todas maneras, Ana María, esto es algo realmente complejo porque detrás de cada sufrimiento hay una creencia y nuestra mente se llena de normas, de nociones acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y luego nos pasamos la vida cotejando cada acontecimiento con las referencias que hemos construido. ¿Tú nos puedes explicar darnos detalle del daño que pueden hacer en nuestra salud esas creencias no adecuadas?
Claro, fíjate que es que nosotros tenemos la tendencia, nuestra mente funciona por separación, por comparación, por divide y vencerás, ¿no? Esa es la estrategia de la mente. Entonces nosotros pensamos, ok, existe información, que serían esas creencias, existe energía y existe materia, pero es que en realidad todo eso está junto. Todo eso no son como capas de cebollas, no son como las matrioscas rusas, ¿no? Son simplemente, digámosle, como la luz blanca que en sí contiene el rojo, el naranja, el amarillo, que lo contiene todo a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú piensas algo que está desordenado, vamos a decir así? Cuando tienes una creencia del tipo que sea, debería ser de esta manera, un juicio, un victimismo porque me siento que no soy capaz, lo que sea, un miedo tremendo, ¿qué pasa? Que eso no solo está ahí en la nube, como pensamos en internet o en algo así que está fuera de mí, ¿no? No, esos son los códigos que dirigen mi propia energía. Si esa información está desordenada, mi energía va a ir siguiendo esa información y va a ir cambiando el orden natural y el orden saludable de lo que yo tengo. Y a eso es a lo que le podríamos llamar, haciendo un poquito de abuso de lenguaje, si me dejáis, epigenética. Es decir, tú tienes unos códigos de información que te dicen cómo debe ser, que es tu genética, pero luego esos códigos se van a activar o desactivar, se va a expresar uno o se va a suprimir ese uno en función de cómo esté todo el entorno, es decir, de cómo sea ese campo que está dentro y fuera de mí y qué tan ordenado sea eso. Entonces, yo lo comparo muchas veces como a que nosotros tenemos en esas creencias, en esa mente, en esa película que nos estamos contando a cada momento a nosotros mismos y que se nota más cuando, por ejemplo, te miras al espejo, ¿no? Y te observas cuál es el primer pensamiento que te sale en ese momento. Esos son como estar sintonizando diferentes emisoras de radio. Entonces, cuando tú estás en una, no estás en la otra. Eso está muy claro. Si estamos ahora en la que estamos, es porque no estamos en ninguna otra. Entonces, la emisora de radio lo que me permite es darme cuenta de que es excluyente. Es decir, si estoy en el miedo, no estoy en el disfrute. Así de excluyente es. Entonces, yo soy la que elijo. Y ahí es donde se nos hace imprescindible que cada uno de nosotros tengamos recursos, tengamos herramientas, tengamos estrategias que nos permitan en un momento determinado decir, no, mira, esta emisora ya me cansó, esta información no la quiero más en mi vida, esta creencia me la quiero quitar de encima porque veo que me hace sufrir. Y es muy fácil detectar cuando algo es una creencia y cuando no. Bueno, muy fácil, digo yo aquí, toda atrevida, ¿no? Si eso que a ti te está haciendo sufrir, ves que hay otra persona que no le hace sufrir, pues tienes todos los números de que sea una creencia. Claro. O si ves que, aunque no sea cerca tuyo, pero hay en otra cultura que eso no es un problema, entonces es que muy probablemente sea tu creencia. Eso es un chequeo rápido que yo suelo hacer, bueno, ¿no? Para, cuando algo me está molestando mucho, claro, pienso, esto me pasa solo a mí, ¿por qué al otro le pasa igual y no se enoja o no le pasa? Ah, porque tiene otra creencia, tiene otra manera de mirar, tiene otra manera de juzgar o de pensar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, volvemos a lo primero que decíamos, ¿no? El darnos cuenta de que muchas veces somos pensados, eso que nosotros no pensamos, pero que damos por válido, le llamamos creencia. Es bueno revisar esas creencias porque, ¿qué tal que estuvieran equivocadas? ¿Qué tal que eso fuera falso? ¿Qué tal que esté yo sufriendo aquí amargada por algo que ni siquiera es verdad? Si podemos abrir la puerta a esa pregunta de decir, ¿y si eso no fuera cierto? Quizás dejaríamos de sufrir tanto, porque es que el tema es que lo ponemos todo como una verdad absoluta, ¿no? Ese extremismo mental que siempre tenemos. Ponemos todo como una verdad absoluta. Entonces, esa creencia que tú tienes te hace, por ejemplo, estás en miedo. Tú tienes la creencia de que hay un enemigo fuera que te va a atacar en cada instante. Y entonces entras en miedo. ¿Y el miedo qué es? Una emoción. Pero no solo es una emoción, es un estado fisiológico, es una bioquímica en tu cerebro. El miedo es una respuesta interna a algo que ocurre fuera y dentro simultáneamente de ti, porque no hay una barrera clara entre la realidad externa y la interna, pero que hace que tus neuronas segreguen una bioquímica, que esa bioquímica pues no se queda ahí sola, sino que va a ir por sangre y va a ir alimentando cada una de tus células. Y ahí donde tenía que entrar la vitamina C, no hay vitamina C porque hay tanto miedo que la vitamina C no encuentra ningún receptor donde acomodarse, porque todos están llenos con la molécula del miedo. Entonces, literalmente, nuestras células están comiendo, se están nutriendo de lo que nosotros estamos sintiendo. Y lo que estamos sintiendo depende 100% de la película que yo tengo en mi cabeza, es decir, de lo que yo estoy creyendo. Si yo creo que todo está bien, voy a estar relajado y mi cuerpo va a entrar en modo de reparación. Pero si yo creo que todo está mal, voy a estar contraído y mi cuerpo va a entrar en modo de desgaste. Entonces siempre tenemos un instante de poder, que es el sembrar pensamientos que me permitan sentirme de una manera diferente, porque yo no puedo cambiar cómo me siento, eso es, para mí es materialmente imposible, pero sí puedo elegir otra emisora de radio y decir, no, pues ya estoy aburrida de esta, me voy a escuchar La Noche Más Hermosa, que me cuentan cosas mejores. Y cuando cambias la emisora, fíjate cómo cambia todo, ¿no? O sea, tú estás en tu película mental de problema, de no sé qué, de preocupación. Oye, y vienes y te encuentras un programa de radio que te hablan de cosas bonitas o de cosas que te dan razones para el optimismo o simplemente cosas que te dan curiosidad. Y ya has cambiado tu emisora mental y ya tu cuerpo tiene una bioquímica diferente. Totalmente diferente, y ya tus células están comiendo, se están nutriendo, se están tomando un batido de hermosura en lugar de estar tomándose un batido de preocupación. Fíjate si es importante eso.
Interesante, Jesús.
Bueno, la gran pregunta aquí sería la siguiente: a veces estamos demasiado perdidos, hemos ido olvidando quiénes somos y ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo lo hacemos para recuperar esa información esencial?
Ya, esa es una gran pregunta, porque desgraciadamente, al menos yo me encuentro mucha gente que cuando les preguntas, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te encanta hacer? Te dicen, no sé. No sé quién soy, no sé qué quiero. Y os cuento que después de estos 2 años me estoy encontrando más y más gente. Más y más gente muy quebrados y con muy poco punto de apoyo para sentir quién soy, ¿no? Y el tema de recuperar esa información esencial que viene tan, tan machacada por tantos sistemas de creencias, por tanta escolarización que no educación, por tantas cosas y tantos bombardeos mediáticos, pues es muy difícil. Entonces, para mí, como el hecho de que no sepamos quiénes somos es porque hemos sido intoxicados con una información que mayoritariamente, en mi modo de ver, es falsa. Entonces pasa lo mismo que con cualquier otra cosa. Primero desintoxicamos y luego renutrimos, ¿no? Entonces, para mí el camino de recuperar quién soy viene por desintoxicarme, en el sentido de vamos a vaciar lo que no soy. vamos a ir hacia adentro, vamos a observar esas creencias, vamos a ver si realmente eso tiene sentido, si realmente la elijo, porque si es una creencia que yo la elijo, pues la puedo volver a elegir, o puede ser que diga, no, pues mira, ¿sabes qué? Es que esta creencia ya no me sirve, mejor la tendría que cambiar por otra, que eso es lo que hacemos, sustituir unas por otras, ¿no? Pero para mí el tema es vaciarte, es ir quitándote capas, ir quitándote lo que no eres, ir quitándote, ir distinguiendo ese personaje, esa, por ejemplo, a mí me puedes preguntar quién soy, ¿no? Y yo te voy a hacer una descripción seguramente de qué es lo que hago, que no es lo que soy, pero es lo que hago. Entonces, si yo ya me empiezo a dar cuenta que eso no es lo que soy, sino lo que hago, y soy una mamá, y soy una trabajadora, y soy una esposa, y soy un tal o soy cual, eso es lo que hago, eso no es lo que soy. Pero ahí ya le vamos dando como, bueno, esto es lo que soy y esto es lo que no soy. A mí me sirve mucho, por ejemplo, también ir hacia adentro y ver qué es lo que me apasiona, qué es lo que me entusiasma, qué es lo que hace que realmente yo pierda la noción del tiempo, porque ahí es donde está mi punto siempre, ¿no? Si estoy en un estado mental en el que el tiempo no existe y no sé si llevo un minuto hablando o tres horas, o un minuto o tres horas haciendo lo que sea, sé que no estoy en la mente, sino que estoy en mi pasión. Estoy ahí, sí estoy bien centrada donde quiero estar. Estoy en el vórtice, en el flujo, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es, ¡oh, qué interesante! Porque eso me acerca más a quién verdaderamente yo soy. Entonces, hay unas observaciones que todos podemos hacer bastante fácil, del tipo, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación o haciendo esta cosa, ¿no? Y creo que eso nos va dando pistas de quién es que realmente somos. Y a veces también los demás nos dan mucho feedback, ¿no? Y te dicen, jo, es que eres maravilloso haciendo esto. Y tú igual no te habías dado cuenta porque para ti es tan natural hacer eso que no le das ningún valor. Entonces está muy bien escuchar a los que también se la han ganado y se han merecido el dar una opinión sobre ti, y está muy bien el ir hacia adentro y mirar realmente en tu corazón qué es lo que te hace feliz, qué es lo que no te hace feliz, dónde estás negociando demasiado contigo misma, dónde te estás autoengañando, dónde te estás autojustificando y qué es lo que queda cuando quitas todo eso que sobra. Porque eso que queda cuando quitas todo el ruido que sobra y todas tus autoexigencias y todos tus juicios, eso que queda se parece bastante más a lo que realmente somos. Entonces, para mí es un camino de vaciaje, es un camino de ir hacia adentro, de no ir hacia afuera, sino entrar en ese espacio mental donde existe la paz, a través del silencio, de la meditación, a través de la creatividad, a través del deporte, qué sé yo, a través de lo que a ti te sirva para entrar en ese lugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la meditación, pero también me gusta mucho la escalada. La escalada es una de las actividades físicas que más rápidamente te llevan a esa zona, ¿no? A ese vórtice, a ese punto de concentración, de presente y de conexión con la pasión y con la vida, ¿no? Y cuanto más estés ahí, menos te vas a preguntar quién soy yo, porque más vas a estar expresando la vida que eres. Y cuando tú expresas la vida que eres, no te preguntas qué estoy haciendo en este mundo. Fíjate que solo nos preguntamos cuál es mi misión en el mundo, qué estoy haciendo aquí, cuando no la tenemos clara, ¿no?
Sí.
Es lo mismo que es la digestión. Tú no notas por dónde va la comida, a no ser que te duela la barriga. Entonces sí notas por dónde va la comida. Pero si no, no. En el estado normal todo va suave. Nadie se pregunta nada. Solo cuando sufrimos es que nos preguntamos, ¿no?
Sí, es llegar a ese estado natural, ¿no? Y creo que ahí se marca la diferencia, el ser de hacer. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa son los papeles que tú desempeñas en esta vida. Ana María, tenemos muy poquito tiempo. Te voy a hacer una última pregunta, José Manuel, y bueno, de respuesta breve y concisa, por favor.
Okay.
Ana María, a medida que se va teniendo más perspectivas y más experiencias conscientes de vida, uno puede ir aprendiendo más fácilmente las lesiones que entraña cada síntoma o malestar. Una enfermedad puede ser causada por factores muy diferentes según la persona.
Totalmente. Para mí, una enfermedad, que es una etiqueta que le ponemos a la persona, es un conjunto de síntomas, pueden tener muchas causas diferentes, muchas, tantas como personas, porque cada uno de nosotros somos únicos y cada uno de nosotros además tenemos un montón de capas Entonces la enfermedad no es solo, esto no es una máquina que cuando el reloj se para eso porque le falta la batería, porque el engranaje se ha estropeado, ¿no? Nosotros no somos máquinas, somos seres vivos y somos seres conscientes. Entonces una misma colección de síntomas, que es a lo que le llamaríamos una enfermedad, puede estar provocada por muchas cosas diferentes. Cada persona es un mundo. Para mí no existen las enfermedades, sino los seres humanos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio desafío que descubrir.
Ay, cuántas preguntas se nos quedan en el tintero, Ana María. Y qué poco tiempo tenemos, cómo pasa de rápido. Estaba pensando en eso que has comentado, ¿no?, sobre las enfermedades. O sea, cómo según la gestión que haga cada uno, esa misma enfermedad es muy, muy diferente, ¿no? Igual que comentabas tú de cualquier circunstancia o problema, cómo lo aborda cada uno. Facilítanos un contacto para aquellos que quieran seguirte a la pista, hacerte algún tipo de consulta o saber las actividades que llevas. ¿Te vas a quedar mucho tiempo en México, Ana María?
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
¿Está allí a gustito?
Sí, viviendo el presente. Viviendo el presente, la verdad es que...
Pero está allí a gustito, ¿no?
De momento estamos aquí. Sí, estamos bien. La verdad es que está muy bien aquí. México es un país muy agradable. Y estamos a tope poniendo en marcha un montón de cosas y de iniciativas.
Muy bien.
Y bueno, pues todo está en mi página web. Bueno, en mi página web no hay casi nada, pero está el enlace al canal de Telegram, que es donde realmente voy poniendo las novedades.
Muy bien.
Entonces, ahí desde anamariaoliva.es. Me contactan y aquí estamos.
Bueno, pues lo dicho.
Intentando sembrar un mundo mejor.
Muchísimas gracias por tu colaboración, que hay que decir que ha sido de forma desinteresada durante toda esta temporada. Y bueno, te debo una llamada y hablamos, porque la vorágine de las circunstancias algunas veces no facilita la comunicación que en mi caso pues me gustaría tener con más asiduidad y frecuencia. Un abrazo muy fuerte, Ana María, y muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.